Ok, venimos a la lección 10. Estos mensajes, por un lado, parecen fáciles, porque se trata de vestiduras, de peinados. Entonces, pareciera que son fáciles, ¿no? Pero por otro lado, son mensajes muy difíciles, porque se trata de nuestro hombre interior. Y lo que temía yo, es que nuestro hablar pueda llevar a una conclusión incorrecta, ¿no? Que aunque estos son puntos muy prácticos por parte de los apóstoles, no queremos terminar en legalismo, ni mucho menos causar que las hermanas estén evaluando las unas a las otras, ¿verdad? Entonces, ese es el aspecto difícil, ¿no? Que tenemos que acatar el espíritu de los apóstoles en dar estas palabras. Otro punto es que los hermanos que me precedieron, los tres, son caballeros y dijeron que todo lo que aplicaba a las hermanas también se aplica a los hermanos. Y es cierto, es muy cierto. Pero yo voy a ser un hermano malo. Voy a dejar tranquilo a los hermanos y voy a dirigirme a las hermanas. Por cierto, son palabras de Pablo y Pedro a hermanas, a mujeres, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho en cuenta estas palabras. En esta lección, bueno, en las palabras en Tito, Pablo hablaba de mujeres ancianas, mujeres jóvenes, ¿no? Pero en las porciones de Primera Timoteo y de Primera Pedro, que es la porción que vamos a tratar en esta lección, simplemente eran mujeres, ¿no? A las que los apóstoles se dirigieron. Entonces, esto aplica a todas las hermanas, jóvenes, mayores, ancianas, casadas, solteras, hermanas en la vida de iglesia. Y en estas cuatro lecciones hemos tocado tres porciones. En Tito, lección 7 y 8, se abordó esta porción en Tito, ¿no? Capítulo 2. Luego, en la lección 9, se abordó la porción en Primera Timoteo 2. Y en esta lección vamos a tocar unos versículos en Primera Pedro, capítulo 3. Entonces, son tres porciones que se tratan de las hermanas. Primera Timoteo 2, Tito 2, Primera Pedro 3. En cada una de estas tres porciones de la palabra, hay una frase que describe a las hermanas. Muy importante. Podéis apuntarlo si queréis. La primera porción es Tito, capítulo 2, versículo 3. Ahí habla de las hermanas, quienes son las que se ocupan de las cosas sagradas. Una descripción de las hermanas, ¿no? Las que se ocupan de las cosas sagradas. Luego, en 1 Timoteo 2, versículo 10, hay esta frase. Mujeres que profesan reverencia a Dios. 1 Timoteo 2, 10. Mujeres que profesan reverencia a Dios. Y ahora, en 1 Pedro, es un versículo que no está citado en esta lección, pero es el versículo que sigue a los versículos que están citados en 1 Pedro 3, es el versículo 5. Ahí se usa la frase, santas mujeres. Entonces, hermanas, la carga de los apóstoles Pablo y Pedro hacia las hermanas eran que las hermanas sean quienes se ocupan de las cosas sagradas. Que las hermanas sean mujeres que profesan reverencia a Dios y que las hermanas sean santas mujeres. ¿Sí? Bueno, ya estas frases, en un sentido, están dirigidas a las hermanas. Bueno, ahora venimos a la lección 10 y el título es El atavío del hombre interior escondido en el corazón en un espíritu manso y sosegado. Ahora sí, estamos adentrando a la parte más profunda del ser de las hermanas. Pero quisiera señalar esta palabra, la primera palabra, el atavío. El atavío. En la Biblia, las vestiduras representan la conducta. Entonces, claro, los apóstoles hablaron, ¿no?, de la vestimenta, del peinado, que es algo exterior, pero son figuras de lo que deba existir dentro de las personas, de las hermanas, ¿no? Lo que ocurre en el exterior debe ser un reflejo de lo que está en el interior. Y si lo que está en el exterior no es conforme a estas tres frases que yo comenté, ¿no?, las que se ocupan de las cosas sagradas, las que profesan reverencia a Dios, santas mujeres, entonces hay algo que no está bien interiormente, ¿no? Entonces, el atavío, las vestiduras en la Biblia, en tipo, representan la conducta de la persona. En Gálatas 3:27, hablando del bautismo, dice que cuando somos bautizados, somos vestidos de Cristo, ¿no? ¿Qué quiere decir ser vestidos de Cristo? Que quiere decir que el bautismo debe ser un testimonio que ha cambiado nuestra conducta. El bautismo no debe ser algo informal, leve. El bautismo tiene el significado de que deba de haber un antes y un después. En el bautismo, saliendo del agua, somos vestidos de Cristo. Que quiere decir que nuestra conducta a partir de nuestro bautismo deba ser Cristo, ¿no? Otro versículo, Apocalipsis 3:18, el Señor aconseja a los de la Odisea que compren vestiduras blancas. Una vez más, vestiduras, se trata de conducta. La nota en la versión Recobro dice que las vestiduras blancas representa una conducta que el Señor aprueba. Que el Señor aprueba. Y luego Apocalipsis 19, versículos 7 y 8, hablando de la esposa del Cordero, cuando Juan vio. Y dice que para ella fue dada de ser vestida de lino fino, resplandeciente y limpio. ¿Qué quiere decir resplandeciente y limpio? Limpio se refiere a la naturaleza y resplandeciente se refiere a la expresión. Entonces, tanto la naturaleza como la expresión debe ser Cristo. Y entonces, describe, ¿no?, este vestido de lino fino, que son las acciones justas. ¿Qué son acciones justas? Son acciones que conforman a un vivir y andar como Dios lo ordena. Este es el significado del atavío. Y el título de la lección escribe, ¿no?, que es el atavío del hombre interior escondido en el corazón, en un espíritu manso y sosegado. Ahí están los versículos citados en 1 Pedro 3:3-4. Y como comenté antes, el versículo 5 no está citado, pero ahí aparece la tercera frase sobre santas mujeres. Número Romano 1 dice, 1 Pedro 3:3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de revestidos. Punto A dice, Dios dispuso que el cabello de las mujeres fuera de la gloria, fuera la gloria de ellas y una señal de sumisión. 1 Corintios 11, 14 dice, la naturaleza misma nos enseña. Y sigue el versículo 15, que si la mujer tiene el cabello largo, le es una gloria, porque en lugar de velo, le es dado el cabello. Entonces pareciera que hay una contradicción aquí, ¿verdad? El versículo dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos. Pero el versículo 1 Corintios 11, 15, habla de que el cabello de una mujer es su gloria. No hay contradicción. El peinado, el cabello de la mujer, de hecho, sí, es la gloria de la mujer, pero no de forma ostentosa, ¿no? Los versículos en Cantar de Cantares, habla de que la amada, el cabello de la amada, era como rebaño de cabras. Antes yo no entendía esto. ¿Cómo es que el cabello de una mujer puede ser como rebaño de cabras? Una vez yo estaba viajando al norte con algunos hermanos y había unos pastos muy verdes. Yo creo que fue en el País Vasco. Allí los vascos son pastores, ¿no? Y vi en la distancia, en una colina, como había una cascada. Y al acercarnos, cuando la autopista se acercó más, descubrí que era una manada de, no sé si eran ovejas o cabras, que parecían como una cascada. A lo mejor Salomón se refirió esa figura, ¿no? Pero el cabello de la mujer es la gloria. Y muy interesante, en Cantar 7:5 dice, tu cabeza encima de ti es como el Carmelo, que es un monte, ¿no? Y los cabellos de tu cabeza, como la púrpura, el rey está preso en tus trenzas. Entonces, no peinados ostentosos, pero la cubierta de la mujer es una gloria y da gloria a Dios y captura a Dios. El punto B dice, sin embargo, muchas mujeres, especialmente las que llevaban la vida lujosa y corrupta, característica del Imperio Romano, en los tiempos en que se escribió esta epístola, se arreglaban el cabello indebidamente para embellecer su carne, llena de concupiscencias, adornándolo de forma extravagante con oro y otros artículos costosos. El punto C dice, las esposas cristianas, y de hecho toda hermana, como mujeres santas, deben abstenerse totalmente de esa práctica, la cual Dios condena. Entonces, por un lado, no ostentoso, no ser ostentosa, pero por otro, no desaliñada. Debe ser su gloria y la gloria de Dios, ¿no? Hermano Lee dice que si una hermana se descuida de su apariencia, entonces sería una hermana frívola, perezosa, descuidada, ¿no? Tampoco las hermanas han de ser así. Sigamos. Número Romano 2 dice, en 1 Pedro 3, versículo 4, Pedro añade, sino el del hombre interior escondido en el corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu manso y sosegado, pues es de gran valor delante de Dios. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior es el que está escondido en el corazón. Y este hombre interior es un espíritu manso y sosegado. Hay un contraste entre el versículo 3 y versículo 4. versículo 3 de 1 Pedro, capítulo 3, habla de que no sea el externo, ¿no? Que el atavío no sea el externo. Pero el versículo 4 habla del hombre interior. Entonces, el versículo 3 habla de algo externo, mientras que el versículo 4 habla de un hombre interior. Y luego, el versículo 4 continúa hablando del incorruptible ornato. Ese incorruptible ornato está en contraste con lo que se dice en el versículo 3, peinados ostentosos, adornos de oro y de vestidos. Entonces Pedro hace un contraste, no lo que es el exterior, no lo que es corrupto, sino el hombre interior escondido, sino el incorrupte ornato de un espíritu manso y sagrado. Y por último, ese versículo dice que es de gran valor delante de Dios. Entonces, repito, estas estas descripciones de las hermanas, de las que se ocupan, de las cosas sagradas, de las que profesan reverencia a Dios, de las que son santas, estas hermanas son de gran valor delante de Dios. ¿Y qué es el hombre interior? Bueno, hay un versículo, 2 Corintios 4:16. Estamos familiarizados, creo, ¿no?, con este versículo. Que el hombre exterior se va desgastando, mientras que el hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando de día en día. Y la nota ahí es muy, muy buena. Nuestro hombre exterior es el alma como nuestra persona y el cuerpo como el órgano. Pero esa alma no es la alma renovada. Mientras que el hombre interior es nuestro espíritu como nuestra persona y nuestra alma renovada como el órgano de esta persona. Y luego, capítulo 4, versículo 23 de Efesios, habla de que hemos de ser renovados en el espíritu de nuestra mente, ¿no? El espíritu es el hombre interior, renovando nuestra mente para que nuestra alma renovada sea el órgano que nos expresa. Y otro versículo que ha sido citado ya varias veces por los hermanos que precedieron esta lección, 2 Timoteo 1:7, ¿no? Que Dios nos ha dado un espíritu de poder, que se refiere a nuestra voluntad, de amor, a nuestra parte emotiva, y de cordura, que hace referencia a nuestra mente. Otra vez vemos que el espíritu, que es el hombre interior, quiere fluir a nuestra alma, para que nuestra alma sea la expresión de nuestra persona. Punto A dice, nuestro corazón está compuesto por todas las partes de nuestra alma, la mente, la parte emotiva y la voluntad, y de la parte principal de nuestro espíritu, la conciencia. Hebreos 4:12 nos da a ver muy claramente, ¿no?, que el espíritu y el alma son diferentes. Número uno dice, nuestro espíritu está en el centro de todo esto, y es por ello que es el hombre interior escondido en nuestro corazón. Número dos, el hombre escondido en el corazón se menciona aquí en contraste con el atavío externo, de peinados ostentosos, de adornos y de vestidos, y de lo cual se habla en el versículo 3. Y el espíritu manso y sosegado, perdón, está en contraste con el cabello, el oro y los vestidos. Ya comenté sobre esto, ¿no? 3. El atavío que las esposas deben tener delante de Dios debe ser el de su ser interior. El hombre escondido en su corazón, que es su espíritu manso y sosegado. 4. Este es el incorruptible ornato que está en contraste con el cabello, el oro y los vestidos, todo lo cual es corruptible. Este es el ornato espiritual que es de gran valor delante de Dios. 5. Un espíritu que ha llegado a ser manso y sosegado es el atavío que debe poseer todas las esposas cristianas y, de hecho, toda hermana. El punto B dice, según 1 Pedro 3, a los ojos de Dios, la parte más hermosa de nuestro ser, el adorno más bello, es un espíritu manso y sosegado. ¿Qué quiere decir manso? El Señor dijo que Él era manso, ¿no? Que aprendiéramos de Él. Manso quiere decir no resistir. Manso quiere decir dispuesto a sufrir. Así era el Señor, ¿no? Espíritu manso. Y sosegado quiere decir algo, el espíritu calmado, no agitado. Tal espíritu es bello, hermoso delante del Señor. El uno dice, este es el hombre escondido en el corazón. Este punto nos muestra que nuestro espíritu es la parte más profunda de nuestro ser. Me acuerdo cuando yo estaba pastoreando a un hermano, el cristianismo, él pensaba que siempre Dios obra desde el exterior hacia el interior, que primero tenemos que reformarnos a nuestro comportar, debemos de llegar a comportarnos bien, luego eso afectaría nuestra alma, etcétera. Entonces cuando yo le dije, no, el Señor obra desde nuestro interior hacia el exterior. Y cuando él conoció el versículo 1 Tesalonicenses 5:23, ¿no? Que Dios nos santifica por completo, nuestro espíritu, nuestro alma y nuestro cuerpo, él se asombró. Le gustó mucho eso. Sí, es nuestro hombre interior, el hombre interior escondido en el corazón, que es un espíritu manso y sosegado, que es la parte más bella de nuestro ser, que es hermoso delante de Dios. 2 dice, por tanto, si queremos ser bellos a los ojos de Dios, debemos ser bellos desde las profundidades de nuestro ser. No debemos ser bellos solamente por fuera, en nuestro cuerpo físico. Si de hecho, hermanas, tenemos tal espíritu y nos importa tal espíritu, ¿no? Y disfrutamos del Señor, lo que expresamos en nuestra alma y nuestro cuerpo será lo que está en nuestro interior. 3 dice, debemos ser bellos interiormente. En el hombre interior, este hombre se halla oculto a los ojos de los hombres, pero a los ojos de Dios no lo está, ya que tal hombre interior escondido, es decir, un espíritu manso y sosegado, es bello a los ojos de Dios. Lo que importa es lo que Dios ve, hermanas, no lo que el hombre ve. Y Dios ve en nuestro espíritu. Sí, una importante lección que las esposas deben aprender es la de no discutir ni alterar con sus esposos. Bueno, aquí ya viene un punto que habla de cómo debe de comportarse una hermana con espíritu manso y sosegado, ¿no? Las hermanas deben comprender que cada vez que ellas discutan con sus maridos, no exhiben un espíritu manso y sosegado. Sin embargo, si como esposas cristianas, las hermanas conservan un espíritu manso y sosegado, ellas no se enojarán ni tendrán altercados con su marido. Pedro, conociendo la vida matrimonial por experiencia y por observación, encargó a las mujeres que se ataviaran con un espíritu manso y sosegado. Entre los apóstoles más prominentes del Nuevo Testamento sabemos que Pedro estaba casado. Pedro tenía una esposa. No sabemos su nombre, no sabemos cómo era esa hermana, pero Pedro debe tener experiencia de primera mano, ¿no? Para decir esta palabra. Número Romanos 3 dice, debemos ver los principios con respecto a la ropa. El principio de la ropa es para cubrir. Los cristianos no deberían usar ninguna vestimenta que no los cubriera. Hemos escuchado, yo creo que más de un hermano en las previas lecciones han tocado sobre Génesis, ¿no? Cuando Eva y Adán fracasaron, comieron del árbol del conocimiento del bien y mal, se dieron cuenta de su desnudez. Y Dios vino para cubrirlos con piel, que quiere decir que hubo derramamiento de sangre, ¿no? Entonces el hombre caído necesita estar cubierto. Aunque estamos regenerados, aunque las hermanas estén regeneradas, todavía tenemos vestigios de la caída en nosotros, ¿cierto? Por eso, el hombre escondido, el espíritu manso y sosegado, tiene que tomar posesión de nuestra alma. Hay tres razones principales para las cuales usamos ropa. La primera razón es cubrirnos por causa de la caída, ¿no? Cubrir nuestra desnudez. Dos, el hombre necesita abrigo, ¿no? Para nuestra salud. Y tres, es expresión, embellecimiento. Pero hermanas, no para embellecimiento de una forma vana, ostentosa. Para, según Éxodo, capítulo 28, hablando de las vestiduras de los sacerdotes, dice que esa vestidura es para gloria y hermosura. La gloria habla de los atributos divinos de Dios. Y la hermosura habla de las virtudes humanas de Cristo. Entonces, las vestiduras de los sacerdotes eran para gloria y hermosura, para expresar la divinidad y la humanidad de Cristo. Y en principio, hermanas, vuestras vestimentas deben de llevar ese principio, ¿no? El tercer aspecto de embellecimiento no es de embellecimiento de la carne, no es el embellecimiento de vuestra persona. Es para expresar gloria y hermosura, los atributos divinos y las virtudes humanas de Cristo. Punto B dice, debería haber una clara distinción entre hombres y mujeres. Hemos tocado esto, ¿no? La Biblia prohíbe a los hombres usar ropa de mujer y viceversa. Cualquier cosa que confunda la distinción de género no glorifica a Dios. Yo creo que todos entendemos esto, ¿no? Punto C. Nuestra ropa debe estar sellada con la marca de la santidad. Debe reflejar el sello del Espíritu Santo, el sello del aceite de la unción en nuestra ropa. La ropa sacerdotal fue ungida con el aceite de la unción. Entonces, esa ropa sacerdotal lleva el sello del Espíritu Santo. Entonces, la ropa que llevan las hermanas deben de llevar ese sello del Espíritu Santo. dice que la ropa debe estar sellada con la marca de la santidad. No es cosa pequeña, hermanas. Punto D dice, hay un principio básico de la vestimenta cristiana. Dios le ha dado a todos la libertad de llevar lo que quieran. Somos libres de elegir los materiales que nos gustan y escoger el estilo que prefiramos. Entonces aquí no hay reglas, no hay qué material que usar, qué material no usar, qué figuras se puede o no. No estamos en esa esfera. No entremos en esa esfera. Ni mucho menos medir a otras, ¿no? Opinar sobre otras hermanas. El punto E, muy importante. Sin embargo, debemos tomar nota de una cosa. Nadie debería llevar puesto nada que llame la atención más por su ropa que por su persona. Es un principio muy, muy importante. Bueno, una anécdota, aunque yo dije que voy a ser un hermano malo, que solo voy a dirigirme a las hermanas, pero yo también tuve una experiencia, yo personalmente, había una boda que asistí de un hermano joven, ¿no? Que lo conocía muy bien, y entonces llevé una corbata roja con ositos, y cada osito tenía un paraguas muy colorido. Yo pensaba que para una pareja joven que conozco bien, sería interesante, ¿no? Entonces fui, y bueno, un hermano colaborador se me acercó a hablar conmigo, y entonces todo el tiempo su vista estaba enfocada en mi corbata. Yo le hablaba y él ni me miraba. Era como sus ojos, era como radio X, desde el nudo hasta la punta, desde la punta hasta el nudo. Y me sentí muy, muy avergonzado. Entonces, sí, no hemos de... Bueno, ¿qué hice con esa corbata? Se la regalé a un muchacho de la vida iglesia, un niño. Bueno, sí, este principio muy precioso. Nadie debería llevar puesto nada que llame la atención más por su ropa que por su persona, ¿no? Debería haber quemado ese corbata. Bueno, punto F. Sigamos. Este bosquejo es bastante completo. Captura casi todos los puntos importantes de los extractos. Por eso estoy leyéndolo. Mejor las palabras del ministerio que mis propias palabras. Punto F. Otro asunto que necesita especial atención. La ropa de una persona debe concordar con su estatus. No se vista demasiado mal, pero tampoco se vista demasiado bien. Otros no deberían sentir que somos demasiado atildados o demasiado pobres en nuestro atuendo. Nuestra ropa debe glorificar al Señor, ¿no? ¿A qué se refiere este punto? Que no debemos usar nuestra ropa para comunicar alguna situación. Si yo tengo necesidades, ¿no?, económicas, pues no me visto con pantalón roto y camisa desplanchada para decir, comunicar a los santos que necesito ayuda, ¿no? Entonces, tenemos que ser apropiados. Tenéis que ser apropiadas. Y el punto G, también, hermanas, un punto muy importante. Además, nuestra ropa no debe despertar nuestra propia conciencia. Algunas personas siempre están conscientes de lo que llevan puesto. Esto significa que algo está mal con su vestimenta. Hermanas, tengo que ser muy honesto. Cuando las hermanas, por ejemplo, se visten con una prenda de bajo escote, ¿no? No sé si la expresión es correcta, o de cuello bajo. Me pone en una situación muy incómoda, porque cuando una hermana esté vestida de esa forma y todo el tiempo cuando está hablando conmigo está levantando su cuello para cubrirse, eso es, hace que ella esté despierta. Su conciencia está despierta porque todo el tiempo está subiendo el cuello, ¿sabéis, no? ¿Sabéis a lo que me refiero? O si una hermana, cada vez que se sienta, tiene que poner una manta sobre sus piernas o un saco, una chaqueta. Entonces están conscientes. Su conciencia le está molestando. Entonces, la hermana Sila preguntó sobre el pudor, ¿no? El pudor. El pudor habla de la vergüenza. Lo que yo describí también se trata de vergüenza. Pero el pudor es vergüenza de antemano para no encontrarse en esta situación. Pero la situación que yo describí no es la vergüenza del pudor, es que ella no le importaba el pudor, pero cuando se encontraba una situación un poco que la descubre, siente vergüenza que esté descubierta, ¿me entendéis? Entonces, la vergüenza del pudor hace que una hermana sea apropiada y esté cubierta. La situación de que una siempre tiene que estar ajustando su vestimenta para no estar cubierta porque siente vergüenza, eso no es la vergüenza del pudor. El pudor te evita que te encuentres en esa situación. Entonces, muchas veces, hermanas, confieso que hermanas me ponen en una situación muy incómoda. Entonces, dice, algunas personas siempre están conscientes de lo que llevan puesto. Esto significa que algo está mal con su vestimenta. Esto es lo opuesto del pudor. Número 4. Aunque Dios no nos proporciona instrucciones específicas sobre cómo vestirnos, si nos son presentados dos principios. Si nos son presentados dos principios. Nuestra vestimenta ha de ser apropiada y nuestra vestimenta no ha de ser extravagante. No nos atrevemos a decir que exista una norma específica sobre lo que es apropiado. Sin embargo, sin importar dónde estemos, a lo que hagamos o lo que hagamos, tenemos un sentir interior de si nuestra vestimenta es o no es apropiada. Esperemos, hermanas, que tenemos esa sensibilidad, ¿no? Aunque es más difícil determinar si una prenda de vestir es o no es extravagante, cada uno de nosotros tenemos un sentir interior de lo que es extravagante y de lo que no lo es. Pues, hermanas, a veces, yo no sé, las hermanas parece que no tienen, algunas hermanas no tienen tal sentir. Pero yo creo que deba de que exista ese sentir, pero a veces la ignoramos. ¿Puede ser? Creo, ¿eh? ¿No? Porque yo he pensado, ¿no? Si, por ejemplo, un hermano que da la palabra y viene con un vestido un poco raro, sentirías inmediatamente, todas, creo, ¿no? Entonces, a veces, pueda que nosotros ignoremos ese sentir. Necesitamos ser muy sensibles a este hombre interior escondido en nuestro corazón. Prestar mucha atención al sentir de ese espíritu manso y sosegado. Punto C. En el nuevo pacto, Dios no nos da la ordenanza. No nos da ordenanza muerta. Tras ordenanza muerta, en relación a cada asunto. Por el contrario, Él imparte su ley viviente de vida dentro de nosotros a fin de que sepamos qué hacer respecto a cada asunto. Estemos, pues, dispuestos a seguir su guía interior en el asunto de la vestimenta y el adorno. Entonces, Hebreos 8:10, que está citado ahí, habla del nuevo pacto, ¿no? Dos puntos del nuevo pacto. Número uno es que Dios ha impartido su ley en nuestra mente e inscrito la ley en nuestro corazón. Ese es el espíritu, la ley del espíritu de vida en nosotros. Y el otro punto pertinente es que nadie nos necesita enseñar para que conozcamos a Dios, porque tenemos la habilidad innata de haber recibido su vida, de que esa vida nos enseña. Número Romanos 5 dice, Cristo es nuestra hermosura, que es el himno que cantamos, ¿no? Él es nuestra hermosura, la cual Dios nos ha dado para que nos vistamos con ella, nuestro vestido de gloria. Ya he citado, ya he hablado de esos versículos, Gálatas 3:27, luego he tocado Apocalipsis 3:18, y ahí también está citado Apocalipsis 19:8. Y estos versículos en Éxodo 28 son los que acabo de mencionar, que los vestidos, las vestiduras para Aarón y sus hijos son para gloria y hermosura. La nota 2 del versículo 2 de Éxodo 28 dice, las vestiduras sacerdotales cuya función primordial era manifestar gloria y hermosura. Representa la expresión de la gloria divina de Cristo y de su hermosura humana. La gloria se relaciona con la divinidad de Cristo, sus atributos divinos, y la hermosura con la humanidad de Cristo, sus virtudes humanas. Una vida que expresa a Cristo con la gloria divina y la hermosura humana nos santifica y nos hace aptos para constituir el sacerdocio. Punto A. El Señor Jesús es la hermosura genuina. Esos versículos citados ahí de Isaías capítulo 3, versículos 18 al capítulo 4, versículo 2, son muy impactantes. El trasfondo es que Jehová le estaba diciendo a las hijas de Sion que eran altivas, altivas en sus adornos, en su vestimenta. Dios le dijo que herirá con sarna su cráneo. Acabamos de tocar que el cabello de la mujer es la gloria de ella. Aquí el castigo de Jehová es que herirá con sarna su cráneo. ¿Por qué? Porque mira, es impactante que Dios es muy detallado, muy detallado. Desde el versículo 18 para adelante, habla de que, dice, aquel día quitará el Señor la hermosura de las hijas de Sion. ¿De qué consistía su hermosura? De ajorcas, de redecías, de lunetas. Tuve que mirar por el diccionario a qué se refiere todas estas cosas, estas prendas de las mujeres, los pendientes, los brazaletes, los velos costosos, los tocados, las cadenillas de los pies, las bandas, los pomitos de olor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hermanas, no nos descuidemos de cualquier prenda, accesorio que nos ponemos. Y aquí no menciona del maquillaje. ¿Y qué tal del maquillaje, hermanas? Bueno, mejor paro ahí para no ofender a nadie, pero hermanas, Dios es tan detallado que cuando estaba hablando a las hijas de Sion por ser altivas y castigarlas con sarna en su cráneo, quitando su gloria, Dios mencionó cada una de estas cosas. Aretes de nariz, anillos, ropa de gala, las manteletas, qué sé yo, yo ni sé qué son. Entonces, pero, e Isaías 60, versículo 19, dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna alumbrará. Bueno, este es un presagio de la Nueva Jerusalén, ¿no? Nueva Jerusalén. Y dice, sino que Jehová te será por luz eterna y el Dios tuyo será tu hermosura. Aleluya. Ok, uno dice, debemos tomar a Cristo como nuestra hermosura. De ahí, ahí es donde menciona que el amado es como un racimo de flores de aleña, que es el himno que cantamos, ¿no? Punto dos dice, nuestra única hermosura es el resplandor de Cristo desde nuestro interior. Lo que Cristo aprecia en nosotros es la expresión de sí mismo. Versículos ahí en Salmo. Punto B dice, cuando vivimos a Cristo con miras a magnificarlo por medio de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo, Cristo llega a ser nuestra expresión, nuestra vestidura santa, como nuestra gloria y hermosura. Entonces, Filipenses 1:9 habla de la abundante suministración del Espíritu de Jesucristo. Y el versículo 21, eso causa que para mí, para nosotros vivir es Cristo. ¿Sí? Y Hebreos 1:3 habla de que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. Y luego en Juan 17, esa gloria que Cristo tenía, que Cristo era, Él nos la dio a nosotros. Y nosotros, en 1 Corintios 3, 18, la cara descubierta, como un reflejando, mirando y reflejando como un espejo, somos transformados de gloria en gloria. Uno dice, tener a Cristo como nuestra gloria significa expresar la divinidad de Cristo con los atributos divinos. Dos, tener a Cristo como nuestra hermosura significa expresar la humanidad de Cristo como las virtudes humanas. Y termino con Salmo 27:4, ¿no? Que dice que el salmista dice que una cosa él ha pedido de Jehová y busca para morar en la casa de Jehová todos los días de su vida y contemplar la hermosura de Jehová. Amén, hermanos, entonces, seamos tales personas, seáis tales hermanas, para que los apóstoles hablasen de esa forma a las hermanas, desde entonces, seguro había un trasfondo, ¿no? De hermanas que no se comportaban de forma apropiada, que tenían hermanas que eran calumniadoras, a lo mejor, hermanas que eran esclavas del vino, hermanas no sensatas, no puras, no hacendoras, no hacendosas. Entonces, el hecho de que estamos hablando de estas lecciones no quiere decir que en las iglesias de España o en la península ibérica hay tales hermanas, pero tenemos que darnos cuenta que todos todavía no somos totalmente transformados, ¿no? Entonces estamos sujetos y esta palabra yo creo que es oportuna para nosotros, ¿no? Para vosotros. El Señor, pues, nos lleve a prestar y apreciar mucho a nuestro espíritu, que es ese hombre escondido en nuestro corazón, un espíritu manso y sosegado, para que seamos de mucho valor para Dios. Amén, hermanas. Para el tiempo.